queridos oyentes, les habla Christopher Mattix. Es un privilegio poder compartir con ustedes el estudio de este hermoso libro de Apocalipsis. En esta oportunidad nos toca el tema número 14, Apocalipsis capítulo 8, con título Destronando al Hombre. Apocalipsis 8, Destronando al Hombre. Saben, hay mucho orgullo en el ser humano. Es nuestra falta mayor. De todo hombre, mujer, niño, abuelo, todos tenemos esta falta de creernos superiores a otros, de creernos autosuficientes. Y hoy en día se enseña cuánto más esto con el advento de inventos, energía, cuántos avances que han existido para que el hombre se sienta autosuficiente. Bancos, dinero, comida, agua, que pensamos que estamos bien solos, que no necesitamos a Dios. Además de eso, estamos intentando mejorar el globo terráqueo con esta idea ficticiosa y falenciosa que dice que podemos mejorar el mundo. Cuando la ley de la ciencia dice que todo está empeorando, la ley de la entropía. Pero el hombre en su orgullo sigue adelante y dice, vamos a hacerlo. Y tenemos grandes reuniones sobre la ecología, reuniones sobre guardar el ecosistema, los árboles, los animales, que no haya extinción de animales, de que se guarden los bosques, que no crezcan los desiertos. ¿Pero saben qué? Sigue ocurriendo. Y hablamos de calentamiento global. Ahora, si se ha comprobado o no, está otro tema. Se podría argumentar que en realidad se equivocaron y que no hay calentamiento global ni enfriamiento global porque está lleno por un proceso natural que siempre ha existido. Pero aquí está el hombre, tratando de manejar las nubes, el sol, la luna, las estrellas, y no puede ni controlar su propia lengua ni su propio cuerpo. Hace unos años atrás, el que era en su tiempo presidente americano Barack Obama, dijo al mundo en su conferencia anual sobre el Estado de la República, dijo, el mayor problema en Estados Unidos en la actualidad. Y me acuerdo, yo escuché, yo dije, ¿qué dirá? ¿Qué es el problema más grave? Inmoralidad, homosexualismo, muerte de más de 50 millones de bebés abortados en los últimos 40 años. Problema con el Medio Oriente y dejando que Irán consiga la bomba nuclear, o el crecimiento del poder en Rusia, educación que está cayendo, economía. Yo dije, ¿qué será lo que dirá? ¿Qué será? Y dijo, el mayor problema es el ecosistema. Yo me quedé asombrado. No porque no es un problema, pero saben, aquí hay una estadística muy sencilla, según yo he leído, que si nosotros haríamos todas las cosas que se han propuesto para mejorar el ecosistema y lo implementaríamos durante 100 años, exitosamente, haríamos un cambio en el punto 0.00000001% de cambio. Digamos, insignificante. Y el mundo por sí solo está deteriorándose tanto que no haríamos una mejoría. Entonces, ¿qué pasa? El orgullo humano, la autosuficiencia humana, el materialismo, el pensar poder reemplazar a Dios. En sí, esto es la evolución. La evolución es imaginarse un mundo sin Dios, de no necesitar a Dios. O como el famoso ateo Federico Nietzsche dijo, Dios está muerto, le hemos matado. Como que, ya Dios, tuviste tu función, nos ayudaste en unas cuantas cosas, fuiste una imaginación nuestra para ayudarnos a salir de la edad oscura, pero ahora el hombre es tan fuerte, tan importante, que él puede solo. ¿Cuán pequeño es el ser humano? ¿Y qué boca tan grande que tenemos? ¡Qué arrogancia!, ¿no? Somos un punto de polvo sobre un punto de polvo en el universo. Digamos, si uno viera nuestra galaxia, no verías ni la Tierra, no podrías reconocerlo. Desaparecería entre la masa de estrellas, soles, sistemas solares. Y la galaxia nuestra es una entre incontables galaxias, de un universo que hasta ahora no sabemos su fin. Somos un polvo sobre un polvo. Somos un nada. Y queremos ser autosuficientes cuando Dios, con una palabra, podría hacernos desaparecer. ¿Cuánta es la misericordia de Dios? Y qué grande el orgullo humano. Hermano mío, cuánta necesidad hay de humildad en nuestro corazón, en aceptar las cosas que Dios hace y da. Cuánto más el inconverso, Pero todos sufrimos con esto y debemos decir, gracias Dios por la vida que tengo, la oportunidad que tengo, este día que tengo, es un regalo tuyo. No lo merezco, no soy nada, no soy nadie. Pero Dios, siendo tan grande, tan inmenso, tan hermoso y sublime, se preocupa de ti y de mí por nombre, hasta que sabe cuántos cabellos tenemos en nuestra cabeza. ¡Qué impresionante! ¡Qué tremendo! ¡Qué sorprendente! Pero así es Dios. Dios, en el tiempo de la tribulación, va a mostrar al hombre esta importante lección de que ellos no son nada, ni nadie. Y que es por Dios que el ecosistema sigue en pie. Y es por Dios que se mantienen los mares, y los árboles, y los pájaros, y la temperatura, y el sol, y la rotación, y la gravedad. Es por regalo de Dios. Y el hombre no tiene nada que ver con eso. No podemos ni guardar nuestra propia vida. No podemos protegernos de la muerte. No podemos asegurarnos de tener oxígeno para respirar y un corazón que va a seguir latiendo. Y la muerte le espera a cualquiera, a la vuelta de la esquina. Apocalipsis capítulo 8. Vamos a hablar de las cuatro trompetas, que son desastres naturales que Dios trae para humillar al ser humano. Bien, y aquí está la idea central. Dios romperá la autodependencia humana para que despierten y busquen al amo de todo. Dios romperá la autodependencia humana para que despierten y busquen al amo de todo. Versos 1 y 2 dicen: cuando el cordero rompió el séptimo sello del rollo, hubo silencio por todo el cielo durante una media hora. Vi a los siete ángeles que estaban de pie delante de Dios, a los cuales se les dieron siete trompetas. Aquí pasa algo realmente importante. El último sello está por romperse, pero acuérdense que el último sello implica las siete trompetas y las siete copas. Porque cuando el último sello se abre, ese es Armagedón. Ese es el fin del imperio humano, satánico, todo imperio menos el de Jesús. El fin. Y hay un silencio por media hora. Esto no es normal. El cielo está lleno de canto, de alabanza, de bendición, de alegría, de júbilo. Pero hay silencio. Por media hora. Porque está por llegar a la tierra los juicios de Dios que van a llevarse a cabo durante los 3 años y medio de la gran tribulación. Aquí se espera el terrible juicio divino. Versos 3 al 5. Entonces vino otro ángel con un recipiente de oro para quemar incienso. Ahora, incienso representa oraciones. Las oraciones de nosotros que estamos haciendo ahora, en el pasado y en el futuro. Oraciones al Señor para que Él tenga misericordia y haga juicio. Se le dio una gran cantidad de incienso para mezclar con las oraciones del pueblo de Dios como una ofrenda sobre el altar de oro delante del trono. El humo del incienso mezclado con las oraciones del pueblo santo de Dios subió hasta la presencia de Dios desde el altar donde el ángel lo había derramado. Entonces el ángel llenó el recipiente para quemar el incienso con fuego del altar y lo lanzó sobre la tierra. Y hubo truenos y un gran estruendo, relámpagos y un gran terremoto. ¿Por qué? Porque Dios está diciendo, basta. Aquí viene el juicio. Aquí viene la última esperanza humana para que despierten, para que escuchen, porque muy pronto viene Jesús y va a juzgar. Va a juzgar al mundo por su incredulidad, porque es por seguir al anticristo. Y mientras el mundo está enamorado con el anticristo, de pronto él va a sacar esa máscara, ¿se acuerdan? Va a atacar a Israel, va a matar a miles, va a causar guerra, pobreza, hambre, tristeza, muerte, enfermedad. Y entonces Dios también va a traer sobre la tierra terrible juicio. Y el hombre va a tener que escoger, ¿estoy del lado de Dios o del lado de Satanás? Protegido por Satanás por un tiempo, pero luego el juicio. O a la misericordia de Satanás para ser degollado. Alguien escapándose, tratando de sobrevivir y luego decapitado, pero luego protegido por Dios. ¿Cuál escoges? ¿Seguridad ahora y temporal o seguridad futura y eterna? Y los que escogen a Dios serán salvos. Entonces aquí viene la ira de Dios. ¿Y por qué? Es en respuesta directa a las oraciones. Como se está acumulando las oraciones. Diciendo, Dios, ¿hasta cuándo? Dios, ¿me escuchas? Dios, necesitamos que hagas juicio. Y es como una caldera que está poco a poco subiendo de temperatura. Y se escucha de pronto el silbato. Que... Y comienza a sonar. Y uno corre a la cocina y apaga, ¿no? Y apaga la cocina. Porque el agua ya está hirviendo. Así es. Están acumulándose las oraciones. El poder de la oración es algo real, hermano. Lo que tú oras al Señor se va a responder. Si lo haces de corazón. Si lo haces a Él como alguien que realmente está buscando la voluntad de Dios. Él escucha. Él responde. Miremos un ejemplo. Salmo 75. Salmo 75 del versículo 2 hasta el versículo 3. Salmo 75, 2 y 3. Dios dice, en el momento que tengo pensado, haré justicia contra los perversos. Cuando la tierra tiembla y sus habitantes viven en caos, yo soy quien mantiene firme sus cimientos. Qué interesante, ¿no? En el momento que yo tengo pensado, haré justicia. Y la tierra está temblando y en caos, es yo que mantengo sus cimientos. El hombre es tan orgulloso. Justamente el versículo 4 agrega este pensamiento. Dice, al orgulloso le advertí, deja de jactarte. Al perverso le dije, no levantes tus puños. Verso 6, pues nadie en la tierra, del oriente ni del occidente, ni siquiera del desierto, debería alzar un puño desafiante. Dios es el único que juzga. Él decide quién se levanta y quién caerá. Pues el Señor sostiene una copa en la mano, llena de vino espumoso mezclado con especias. ¿Qué es eso? La ira de Dios. Él derramará el vino en señal de juicio y todos los malvados lo beberán hasta la última gota. Dice Dios, en su tiempo voy a responder y voy a traer juicio. ¿Y el que está del lado de Dios qué va a hacer? Cantar alabanzas. Va a estar protegido y va a sentir de que Dios todo lo que ha prometido lo cumple. Todo lo que le ha pedido va a escuchar. La oración tiene poder. La oración del justo tiene mucho peso para Dios. Y la persona que ora al Señor en fe, Dios va a responder en su tiempo, en su forma. Podemos estar absolutamente seguro de eso. Ahora viene la primera, las cuatro trompetas. Bien, versículos 6 y 7. Entonces los siete ángeles con las siete trompetas se prepararon para hacerlas sonar. El primer ángel tocó su trompeta y granizo y fuego mezclados con sangre fueron lanzados sobre la tierra. Se incendió la tercera parte de la tierra y se quemó la tercera parte de los árboles y toda la hierba verde. ¡Wow! Entonces aquí hay fuego que hizo quemar un tercio del globo terráqueo. Esto es el tamaño entero de África. Y aún eso queda pequeño a un tercio. Cantidad inmensa de tierra que va a arder toda vegetación, planta, árbol, plantas que pueden producir comida, trigo, frutas, desaparece y es quemado con fuego para no volver a crecer. Imagínense que un continente como África totalmente pierda su comida en un solo día. ¿Qué van a hacer? ¿Quién le va a ayudar? ¿Quién va a mandar comida? Una cosa es ayuda de personas para un país que está pasando sequía, o que falta agua, o que están pasando una crisis natural y unos meses necesitan un poco de apoyo. Pero aquí estamos hablando de un continente entero que queda en cenizas. Y si están los árboles quemados, ¿qué tal las casas? La gente tendrá que correr por su vida, esconderse en cuevas. Yo supongo que muchos van a morir por el fuego que caerá del cielo y la vegetación se va a arder, quemar. Yo supongo que va a ser una calor terrible, va a ser un tiempo de sequía y entonces van a arder fuegos, va a bajar fuego del cielo y van a comenzar a incendiarse. No solamente países, pero un continente. Incendiarse y dejar bosques en cenizas, árboles como carbón quemado. Ahí está. Fuego destruye la base de alimentación de todo un continente. ¿Qué van a hacer? ¿Quién le va a ayudar? Y solo se va a poner peor. Ahora, no sé cuánto tiempo entre la primera trompeta y la segunda, pero la siguiente también trae más. Versos 8 y 9 dice, entonces el segundo ángel tocó su trompeta y una gran montaña de fuego fue lanzada al mar. Esto podría referenciar volcanes enormes o también algo que Dios manda. La tercera parte de las aguas del mar se convirtieron en sangre. Murió la tercera parte de todos los seres vivientes que viven en el mar y fue destruida la tercera parte de todos los barcos. Entonces imagínense, una tercera parte del mar. Hay más mar que tierra, ¿verdad? Casi dos tercios es mar y un tercio es tierra. Entonces imagínate que todo el Atlántico hayan erupciones de volcanes, haya muerte de todos los animales que viven ahí, sean mamíferos, como ballenas, o sean pescados, tiburones, langostines, todo muerto. Por la calor se hierven, se mueren, y su sangre se mezcla con el agua. Y los barcos que están cruzando el mar, justamente entre Estados Unidos y Europa, hay una tremenda conexión de mandando barcos, productos, petróleo. Imagínense el petróleo. Digamos, si un barco de petróleo es destruido, toma meses y hasta años limpiar esa zona y causa devastación ecológica terrible. Imagínense que cientos de esas en un día son hundidas y el mar se llena de todo tipo de basura, de animales muertos. Imagínense que esto pase en el lado cerca a Asia. China, Japón, Corea, Tailandia, esos países, las Filipinas, dependen casi enteramente para su carne del mar. ¿Qué van a comer? Va a afectar su comer. Va a afectar la importación y exportación entre Estados Unidos y China, que es enorme si es que ocurre ahí. Digamos, usted que está vestido ahorita, mire en su polera, en su pantalón, en sus zapatos. Le puedo apostar que la mayoría de cosas que está vistiendo fue hecho en la China, en la India o algún lugar en Asia. Y de pronto, ya no pueden pasar barcos por un buen tiempo. Cantidades tremendas de, aquí dice, barcos de exportación e importación hundidos. Una catástrofe terrible. Afecta la comida, la importación, la exportación. Esto va a afectar tremendamente a países desarrollados. La tercera trompeta, versículos 10 al 11, dice: entonces el tercer ángel tocó su trompeta y una gran estrella cayó del cielo, ardiendo como una antorcha. De nuevo, cae del cielo la tercera vez algo. Puede ser que literalmente viene del cielo como un milagro o hay una explicación natural. El segundo podría ser un volcán, pero esta tercera parece que es un meteorito y algo realmente tremendo y fuerte que viene e impacta la tierra. De tal manera que dice, cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre los manantiales de agua. El nombre de la estrella era Amargura, hizo que la tercera parte de las aguas se volviera amarga y mucha gente murió por beber esta agua amarga. Ahora, ¿cómo es posible esto? Que un solo meteorito afecte un tercio de los ríos. Porque los ríos salen por todos lados. Imagínense algo así sobre Asia o sobre Europa. Dice que afecta a los ríos, pero también afecta los manantiales de agua. Y eso es un dato importante porque si usted mira los platos tectónicos, el continente, ahora yo no soy algún científico, pero según yo entiendo, los platos tectónicos están flotando sobre el agua. Ahora, muy profundo está el agua, pero por eso los platos tectónicos se están moviendo cada año un poquito. Y si uno vuelve para atrás, parece que la Tierra antes era mucho más unificada y después del diluvio comenzaron a separarse por voluntad de Dios, para que separe Norte, Sudamérica, de Asia, de África, de Europa y Australia, Nueva Zelanda, que se separen estos países y también al sur, Antártida y en fin. Pero por debajo del plato tectónico hay manantiales de agua pura, fresca, que no es salada y no es afectado por el mar. Y Dios lo ha puesto ahí para que podamos tener agua dulce, agua potable. Es impresionante. Si solamente habría agua del mar, no podríamos vivir. Pero Dios ha puesto manantiales de agua por debajo de la tierra y de ahí sale agua a los montes, a los manantiales, y de ahí sale, fluye, ¿y qué pasa? Se llenan los ríos y los lagos y la tierra se vuelve verde con el agua dulce. Parece que este meteorito impacta la tierra de tal manera que baja y envenena con algún sal o metal, algo que está en el meteorito que llena esa base de agua por debajo de la tierra, en la base de agua fresca, pura, y lo llena de amargura. Podría ser sal, podrían ser químicos, podrían ser algún tipo de metal que envenena de tal manera el agua que cuando la gente lo toma, se deshidrata y por desesperación y por no saber qué hacer, siguen tomando y mueren. ¿Por qué? Imagínense esto. Uno prende el grifo y después de un rato se acaba el agua fresca y comienza a entrar agua salada o agua envenenada. Y se acaba en las tiendas el agua de botella. Se acaba lo que se ha guardado. Y piden a otros países, pero en otras partes están sufriendo el problema de que no hay comida, porque se quemó todo lo verde. El tema de barcos importando, exportando, no pueden traer cantidades de agua de otro continente porque está aislado ahora. Entonces, ¿qué van a hacer? ¿Dónde van a tomar? ¿Se acaba lo poco de reserva que tienen de agua? Y va a ser devastador. Y la gente en su desesperación van a tomar el agua que encuentran y van a morir por deshidratación. Porque uno puede vivir sin comida por 30 días, pero sin agua no duras ni 3 días. Y va a ser mortal para cuántas personas. Imagínense el movimiento de personas que van a estar huyendo. Imagínate, por ejemplo, digamos que en África cae la primera trompeta. No hay comida. Huyen ellos a Europa. Huyen ellos a Asia. Luego, en Asia hay el problema del mar, se contamina el mar, o quizás ocurre entre el mar Atlántico y en Asia o en el Mediterráneo. Ya no tienen comida de mar, ya no tienen importación y exportación, ya no tienen cómo traer esos fugitivos de África a Europa. Y entonces Europa está con el problema de no poder traerles a ellos y tiene que irse a Asia. Pero luego en Asia cae un meteorito tremendo y el agua potable se destruye, la base de agua potable. Y entonces todos se llenan en Europa, digamos. ¿Cuántos muertos? ¿Cuánta pobreza? ¿Cuánto sufrimiento? Y Estados Unidos está diciendo, queremos ayudar, pero no podemos mandar nada. Otras partes como Sudamérica van a estar, pero muy lejos. Y con aviones solamente se puede traer a cierta cantidad de personas. Va a haber devastación, hambre, sed, muerte en cantidades nunca jamás vistas. Pero no termina ahí. Porque viene la cuarta trompeta. Y después la cuarta no termina tampoco. Vienen peores cosas. Pero a ver qué pasa. Pero a ver qué pasa con la cuarta trompeta. Versículo 12 dice. Entonces el cuarto ángel tocó su trompeta. Y se dañó la tercera parte del sol. Y la tercera parte de la luna. Y la tercera parte de las estrellas. Y se oscurecieron. Así que la tercera parte del día quedó sin luz. Y también la tercera parte de la noche. Ahora, esto es un poco raro. Porque uno dice, ¿cómo se afecta la luz? Bueno, creo que sería tan sencillo como esto. El sol brilla porque está ardiendo y consumiendo la energía que tiene. ¿Ya? El sol es una estrella. ¿Ya? Y es una estrella que tiene una cantidad limitada de energía. Y cuando se acaba esa energía, el mundo va a enfriarse y va a morir. Tenemos días contados que el sol pueda funcionar. Y nadie sabe cuándo. Y de vez en cuando hay tremendas explosiones en el sol y tremendas cantidades de energía como se explota, como una garrafa que se incendia y ¡blum! Una cantidad enorme de energía del sol se usa. Bueno, parece que lo que pasa en este tiempo es que un tercio de la energía de pronto que uno pensaba que estaba ahí, de pronto hay una explosión tremenda en el sol y baja su cantidad de energía que tiene para poder calentarse un tercio. Eso lleva a que la temperatura en la Tierra sea un tercio menos. Entonces, en lugares como Sudamérica, donde apenas hay nieve en el centro, al norte de Sudamérica, de pronto va a comenzar a nevar. Si nuestra temperatura baja es de 5 a 0 grados, de pronto imagínense un tercio menos. Negativo 10, negativo 15. En lugares de Argentina al sur, va a bajar a temperaturas casi imposibles. La gente va a tener que mudarse del sur de Sudamérica al centro, al norte de Sudamérica. Gente de Norteamérica, en Canadá, va a tener que bajar al centro de Estados Unidos hacia México. Digamos, la gente va a tener que bajar de las partes muy norteñas o en el sur a las partes medias. Y de pronto el Caribe ya no va a ser tan caliente. Va a enfriarse. Y va a haber un movimiento masivo de personas. Además del movimiento por el hambre, por la sed, por el problema también con transportación. ¿Qué van a hacer las personas? Van a estar congelándose de frío. Y en la noche, ¿por qué va a haber un tercio menos de la luna? Porque implica que va a tener menos sol para reflejar. Y ahora la duda más grande es sobre las estrellas. un tercio de las estrellas desaparecen. ¿Eso es para ser tomado literalmente o no? Bueno, la Biblia, creo, en general debe ser tomada literalmente. Es posible que Dios dice, ok, aquí está prescrito, un tercio de las estrellas en este día mueren. Imagínense los científicos de la NASA analizando y de pronto, ¡pum!, como se apagaron las luces. ¿Dónde fueron? ¡Un tercio de las estrellas se fueron! ¿Qué va a decir? Dios está detrás de esto. En un día, el sol baja de temperatura un tercio. Un tercio de las estrellas. ¿Qué va a estar diciendo el ser humano? Van a estar pensando, mira, fuego del cielo consumió la comida. El mar se llenó de muerte y de sangre. Y afectó un tercio del mar y los barcos y la transportación y la importación. De pronto el agua potable es afectado en un tercio a nivel global. Y ahora el sol y el enfriamiento. Digamos, si tratamos de calcular esto, ¿qué por ciento de la Tierra va a ser habitable? Una gran parte va a ser afectada por el fuego, otra parte por el mar, otra parte por no tener agua potable. Y de pronto el frío que hace achicar la Tierra, entonces la población humana va a ser forzada a cambiar a otro país. Digamos, un movimiento masivo de personas. Hambre, sed, frío. Qué terrible, ¿no? ¿Qué van a hacer? ¿Qué impacto? ¿Qué shock? ¿Qué está diciendo Dios al hombre? Ahora, esto quiero que se enfoquen, esto quiero que se den cuenta. ¿Qué está diciendo Dios al hombre? Aquí para tu arrogancia. Aquí para tu orgullo. Aquí para tu autosuficiencia. Tu materialismo. Tu pensar en un paz mundial, utopía, ecología, guardar el ecosistema, economía global, van a entrar en caos. Y al otro lado van a tener al anticristo matando, degollando, destruyendo, haciendo guerra, del cielo cayendo fuego y la gente va a decir, ¿qué hago? Desesperación total, digamos, caos. ¿Y qué está diciendo Dios? La vida se te acaba. Escoge ahora a quién servirás. Amigo mío, quizás hoy tú estás tranquilo y no conoces a Dios. ¿Y si algún día buscar a Dios? ¿Algún día voy a estar con Él? ¿Algún día voy a ponerme serio esta cosa de la cristiana? Y muchos de ustedes cristianos escuchándome son cristianos tibios. Que están viviendo vidas materialistas. Dependiendo de tu cuenta bancaria. Dependiendo de tu casa, de tus amistades, de tu seguridad, de tu comodidad. Y dicen, no, nada va a pasar. Estoy tranquilo y mañana haré esto y esto y esto y esto. Como dice Santiago 4. Y no te das cuenta que tu vida se puede esfumar mañana. Si no conoces a Cristo, que esto sirva de advertencia, que no tenga que pasarte algo caótico, terrible, destructivo o hasta una muerte para que despiertes y reacciones. Escucha a Dios hoy. Escúchale ahora. ¿Qué esperas? El precipicio está ahí. La muerte puede ocurrir en cualquier momento. Esto no es táctica de miedo, esta es la realidad, la bruta realidad. Y tú, cristiano, que te llamas cristiano, estás ahí sentado, cómodo, das tu pequeña ofrenda, asiste a la iglesia un poco, haces un poquito aquí. ¿Dónde está la urgencia, por favor? El cristiano y el inconverso ahora no parecen ni diferentes. Visten lo mismo, hablan lo mismo, hacen lo mismo. Estamos perdidos en el materialismo y yo también. Yo levanto la mano y digo, Señor, perdóname. Que estoy viviendo para mi comodidad, para mi vida, para mis cosas. Y hay gente que está muriéndose sin Cristo. ¿Qué voy a hacer yo para cambiar su destino? ¿Qué voy a hacer yo para decirles la verdad? Para darles la oportunidad antes que venga el juicio. ¡Despierten! ¿Por qué trae Dios sufrimiento, tristeza, muerte, devastaciones naturales? Para que despertemos de nuestra autodependencia y orgullo. Una vez la muerte, entonces el juicio. ¿Estás listo para verle cara a cara a tu Creador? Si le verías hoy a Dios, ¿cómo estarías con Él? ¿Cómo le responderías? Si no conoces a Cristo, arrodíllate y ruégale por misericordia mientras hay tiempo. Si tú le conoces, ¿qué estás haciendo con tu vida que va a retumbar por la eternidad? ¿Estás viviendo para ti mismo o para el cielo? La vida es tan corta. No lo malgastes en el materialismo. en la vida vana. Haz algo que valga la pena por la eternidad. Y eso yo lo digo a ti y también me lo digo a mí. Christopher, despierta mientras hay tiempo. Verso 13. Terminamos aquí. Entonces miré y oí la voz de un águila, también puede decir un ángel, que cruzaba los cielos gritando fuerte: terror, terror, terror para todos los habitantes de este mundo, por lo que vendrá cuando los últimos tres ángeles toquen sus trompetas. Dice el águila: ¿piensan que esto fue lo peor? No vieron nada. Mientras hay oportunidad, den gracias a Dios que hoy puede estar cómodo y tranquilo y escuchar este mensaje y aceptarlo. Dios nos ayuda a escucharlo ahora y no perder la oportunidad. Tienes una sola vida para vivir y luego hay el velo de la muerte. Y cuando pasas eso, ya no hay vuelta atrás. Dios nos ayuda a no malgastar nuestra vida, a no perder nuestro tiempo. Dice Pedro: hagamos lo bueno, invirtamos en las cosas de Dios, porque los días son malos. Te animo, despertemos del materialismo, despertemos de la mentira del diablo y la comodidad de pensar que somos autosuficientes, que podemos controlar el futuro. Humíllate ante Dios y en su tiempo Él te exaltará. Gracias por pasar este tiempo conmigo y gracias al Señor por este lindo pasaje. Dios nos ayude a aplicar nuestra vida. Estuvo con ustedes Christopher Matix. Dios le bendiga. Hasta la próxima.